Nuevas historias de amores ilícitos. Atención, ¿eh? Frotarse las manos. Contaremos a modo de catálogo una serie de historias de la mitología clásica en las cuales el asunto central es el amor prohibido, el único que hay. Digamos que... No, en verdad hablaremos de incestos, de historias de princesas que, aunque bien guardadas, fueron seducidas, infidelidades, todo eso, ¿no? Así que esto es un poco violento. Las personas impresionables harían bien en retirarse, no solamente del auditorio del Bauen, sino también de la vecindad de los aparatos de radio allá en el fondo de sus hogares. Empecemos este catálogo, querido Rolón, con Lirco. Vamos a ver qué pasó con Lirco. Cuando Zeus raptó a Io, de la que se enamoró, los vecinos de la muchacha, eran gente de la ciudad de Argos, organizaron una expedición para buscarla. Uh-huh. Y en esa expedición estaba el héroe Lirco, en una expedición de vecinos para buscar a Io, la dama raptada por Zeus. Pero Lirco no pudo encontrar a Io. En general las expediciones de vecinos fracasan. Y esto lo avergonzó muchísimo y no se animó a volver a su patria, cosa que no siempre hacen los vecinos. Se quedó en Cauno, se quedó. En aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de Lirco y le pidió al rey, a su papá, que consintiera en casarla con el héroe, que también se había enamorado. He venido aquí, yo en realidad vivo en Argos, pero salí a buscar a una dama, no la encontré, me tuve que quedar. Se enamoraba de esas charlas.
Sí, así surgió el amor.
El rey Egíalo aceptó casar a su hija, pero le pidió a Lirco que jurara fidelidad. Mire, Lirco, dice, a mí si hay una cosa que me gusta es que los maridos de mi hija le sean fieles.
Ah, eso sí.
Uh-huh. Egíalo, el rey, ¿no?, dijo que si no cumplía su juramento, se sometería a consecuencias terribles. Mire, dice Lirco, como ya le dije, si hay una cosa que me gusta es que los maridos de mi hija le sean fieles. Ah, pero eso sí, si no lo son, habrán de someterse a terribles consecuencias. Bueno, se casaron. Lirco permaneció largo tiempo en Cauno al lado de su esposa, pero el matrimonio resultaba estéril. Entonces, muy preocupado Lirco fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. Y el oráculo respondió que la primera mujer con la que se uniese le daría un hijo. Mire, dice Lirco, dijo el oráculo. Lo dicho antes. La verdad es que Lirco se marchó con la idea de que la predicción se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Dice, ahora voy, me uno, por decirlo así, a mi esposa y listo, y tengo un hijo. Pero sucedió algo que no estaba previsto. Durante el viaje de regreso a Cauno, Lirco hizo escala en Bibasto, en la corte del rey Estáfilo. Y parece que hubo un banquete de hospitalidad, qué sé yo, ¿cómo le va?, qué sé yo. Y Lirco se agarró una curda como pa' cuatro. Se emborrachó. Y en medio, embalurdado por la caña, contó en medio del homenaje las razones de su viaje y lo que el oráculo le había dicho. Dice, mire, Y contó todo. El rey Estáfilo, que era el que organizaba el banquete, escuchó muy atento. Y justamente ese rey estaba desesperado por conseguir un sucesor. E hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho de Lirco a una de sus hijas, que se llamaba Emitea. Muy bien, como se ha dicho, Lirco estaba embriagado. Y cuando vio a la mina, los efectos de la caña y de la lujuria, ya que la niña era muy linda, y operaron, se unieron, y con esto quedó roto el juramento de fidelidad. Uh-huh. Y además el oráculo se cumplió porque muy poco después se supo que Emitea estaba embarazada. Chao, carambola y palito. Lirco se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Cauno y que su aventura no fuese descubierta. Pero no tuvo suerte. Su infidelidad llegó rápidamente a oídos del rey Egíalo, que desterró a Lirco. Mira, Lirco, si hay una cosa que me molesta es que los maridos de mi hija sean infieles, así que desterrado. Pero no satisfecho con el destierro, decidió enfrentarlo en una guerra. Dice, mire, no solo lo destierro, sino que ahora le hago la guerra. Por aquel amor ilícito se desató una guerra civil entre los partidarios de Lirco y los del rey Egíalo. Lo curioso de este asunto es que la prohibición que pesaba sobre Lirco de encontrarse con otra era más bien un capricho del padre que de la propia hija, Ilevia. Entonces, en medio de la guerra, la mujer, que había sido traicionada, se declaró en favor de su marido en contra de su padre. Dice, mira, ya me tiene podrido este viejo, te voy a ayudar. Y lo ayudó al marido y entre los dos le ganaron al rey Egíalo, que se quedó ahí sin el pan y sin la torta. Me dirá usted que es una historia bastante absurda, ¿no? Pero es verdad. Eso es lo que sucede cuando uno está demasiado obsesionado con la fidelidad.
Sí.
Está bueno para contarlo de ejemplo, cuando a uno le resultara cómodo.
Claro, para justificar algo.
La que tengo ahora es una historia terrible, la de Climeno. Se trataba de un Arcadio, hijo de Teleo. Climeno se enamoró perdidamente de su hija, Arpálice, y ayudado por una nodriza, consiguió unirse a ella. Y después, abrumado por la culpa, vio cómo es, Climeno dio a su hija en matrimonio a un tal Alástor. Pero la verdad es que la culpa no le duró mucho, porque al día siguiente del matrimonio, Climeno, tenazmente enamorado de su hija, echó al marido y retuvo a Arpálice a su lado, y tuvieron un hijo. Arpálice, horrorizada, para vengarse de aquellos atropellos, dio muerte al hijo que había tenido con su padre, pero hizo más todavía. Se lo sirvió a Climeno en una comida, tal como acostumbraba a hacerse en los mitos griegos, ¿no? Es el primer niño que es servido en un guiso. Al notar Climeno los ingredientes del plato que su hija acababa de servirle, la mató, y luego se mató él. Climeno, la nueva telenovela de la tarde. ¿Qué tenía aquel guiso? Otro amor ilícito es el de Leucipo. Hay varios famosos Leucipos en los mitos griegos, ¿eh? Este de hoy es hijo de un tal Jantio y descendiente de Belerofonte, otro que también estuvo en la trama de un célebre amor prohibido, ¿eh? En esta historia deberán soportar ustedes que algunos de los personajes no tengan nombre porque no se ha conservado, ¿eh?
¿No hubo registro de
esos nombres? No, no hubo registro. Leucipo era un hombre de gran vigor y un excelente guerrero. Lo conocían en toda Licia. Parece que Leucipo había rehusado el amor de Afrodita, nada menos. Y el enojo de la diosa cayó sobre él, naturalmente. Hizo que Leucipo se enamorara de su hermana. No de su hermana, Rolón. Sino de la hermana de él, de la hermana de Leucipo, y no sabemos su nombre. Disculpe la audiencia, pero no sabemos el nombre de la hermana de Leucipo, o a lo mejor no queremos darlo, para que la maledicencia no se ensañe con ella. Le llamaremos X. Durante un tiempo Leucipo resistió a esa pasión, pero pronto se dio cuenta de que no podría sostener su abstinencia, vamos a llamarlo así, mucho tiempo más. Y tenía razón. Así que se unió a su hermana, que también padeciendo los influjos de la diosa, no se sorprendió demasiado. Estos amores duraron hasta el día en que alguien le contó todo al prometido de la hermana de Leucipo, porque la hermana tenía novio. Tampoco sabemos el nombre del novio, le llamaremos I. Indignado, el novio se presentó en lo de Jantio, que era el padre de los hermanitos incestuosos, acompañado de los notables de su país. León Gieco, Mercedes Sosa,
Víctor Heredia,
médicos.
Claro.
Dígame por favor que me detenga.
Basta.
Es difícil, imagínense, no ir a llamar a los notables del país para pedirle que lo acompañen a uno a la casa de su novia para terminar con el incesto de esta.
¿De cuál?
De esta.
Ah.
Bueno, tocaron el timbre. ¿Quién es? Dijo Leucipo de adentro y dice: soy yo, el novio de tu hermana, con los notables del país. Estaban ahí. Bien. Advirtió a Jantio.
Sí. Antes de eso no le pido a Dios, dijo el niño.
Leucipo le pidió a Jantio que su hija... discúlpeme, estaba confundido. Fueron a la casa, a contarle al viejo sí. Jantio que su hija andaba con el hijo.
Uh-huh.
Pero en realidad se lo dijo así: mire, Jantio, le dijo, también era respetuoso el novio, ¿no? Y tal vez porque estaban los notables ahí.
Claro.
Y dice: su hija tiene un amor prohibido, pero no dijo quién era el amor prohibido, que era nada menos que Leucipo, el hijo. Uh-huh. El viejo Jantio enfureció. ¡Ah, qué sé yo!, dijo, ¿no? Y juró castigar al seductor de su hija si lo sorprendía en acción. Y le dijo, sí, el novio,
fácil,
va a ser muy difícil que lo sorprenda en acción. Bien. El prometido le dijo a Jantio que eso era muy fácil, sin embargo. Y lo condujo hasta la habitación de la muchacha. Justo tuvo suerte, en ese momento estaban en acción. No estaban en acción. La mina estaba sola, pero al ver entrar a su padre se asustó y se escondió. ¿Qué hace una mina que tiene un amor prohibido con su hermano cuando entra el padre? ¿Qué? Se asusta y se esconde, Rolón.
Ah.
Jantio vio esos movimientos extraños y creyó que estaba ante el culpable. Jamás pensó que su hija se escondería de su propio padre. Entonces lanzó estocadas por todas partes e hirió a su hija con su espada sin reconocerla. La muchacha gritó: ¡eh! Leucipo, que estaba en otro sitio, probablemente en el baño, ¿no?
¿En el baño?
Sí, ¿y dónde va a estar? Acá dice que estaba en otro sitio, ¿dónde iba a estar? En la cocina. Escuchó el grito de la hermana Amada. Amada se llamaba.
Amada, ¿vio? No era X.
Entró precipitadamente al aposento y ahora él, sin reconocer al agresor, mató a su padre. Es decir, ahí hay que iluminar mejor los aposentos incestuosos.
Sí, porque si no...
Sí, sí.
Se ensartan ahí. Bueno.
Además, para estar seguro de que se trata de un incesto.
Uh-huh.
Mire, hay aposentos que son tan oscuros que uno no está seguro ni de sus infidelidades.
Uh-huh.
¿Ha sido usted infiel? Mire, no estoy seguro, porque mi pieza es tan oscura.
Por ahí era mi mujer y no me di cuenta.
Claro, por ahí, creyendo ser infiel, fui fiel. Bueno, lo mató al padre. Esa es una telenovela mucho peor que la anterior.
Uh-huh.
A consecuencia del crimen, Leucipo abandonó el país, purgó su falta. Realmente, para purgar falta como esa, se necesita mucho laxante, ¿no? Y al frente de un grupo de colonos tesalios pasó a establecerse en Creta. El crimen en Grecia, el homicidio, se expiaba con el destierro.
Uh-huh.
Muchos viajes de colonización tenían como origen un homicidio.
Uh-huh.
Entonces uno se iba a purificar, esa era la palabra. Incluso pedía al rey del lugar donde iba el permiso para instalarse y para purificarse. Y el rey, con su permiso, te purificaba. Tenías que permanecer allí un tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Es curioso. Es curioso. Si se quiere, era un castigo benévolo, o aparentemente benévolo, depende de en qué consideración tuviera uno el vivir en la tierra en que había nacido.
Era muy fuerte para los griegos, ¿no? Acompañaban su nombre con el lugar donde había nacido.
Exactamente, no era lo mismo que un viajante de comercio actual.
Uh-huh.
En todo caso, los griegos no eran los fenicios, que tenían costumbres mucho más andariegas.
Uh-huh.
¿No? Así que aquí terminó esta historia y terminó este pequeño catálogo de amores prohibidos, que es un catálogo muy, muy macarrónico, según ha visto usted.
Uh-huh.
Creo que estamos ante lo peor de los mitos griegos, evidentemente.
Uh-huh.
Lo que habitualmente es una colección luminosa de alegorías, de contigüidades, de metáforas, en estos casos no ha sido más que una serie de sucesos destinados más que a producir la emoción poética, a producir el sobresalto de los oyentes ante la sangre derramada.
Uh-huh. Sí, como las películas de terror, ¿no?
Algo así son. Bueno, ¿quiere dedicar a alguien estas historias truculentas de esta noche?
Bueno, a Ilevia.
¿Sí?
¿Cuál era? Ilevia, la que no le importaba tanto la infidelidad, que le importaba al padre.
Sí, la hija de Gígalo.
Sí.
La hija de Gígalo que en realidad vino a revelar que el que estaba preocupado por la infidelidad era el padre, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué me importa? Dijo ella.
Está bien,
y se fue con el marido y dice, vamos, que este padre mío me tiene harto.
Uh-huh.
Bueno, está bien, dedíqueselo si quiere. Hemos ido a la discoteca y hemos solicitado canciones que tuvieran que ver con estos mitos griegos acerca de la infidelidad, y se nos dio el tango Íntimas.
Uh-huh.
Que por su título de algún modo anticipa que vamos a revelar detalles que mejoraríamos en mantener ocultos. Así que escucharemos la versión de Carlos Gardel, una de las dos versiones grabadas por Carlos Gardel, de este bello tango Íntimas, acerca del orden de cuya letra no terminan de ponerse de acuerdo los cantores. Si ustedes quieren saber cuáles son los distintos órdenes que se le dan al tango, pueden consultarlo ulteriormente al Zorro Gansé.
Uh-huh.
Canta Íntimas Carlos Gardel. Adelante.